Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Todo sucedió en unos segundos mientras Jean-Paul continuaba cantando. Se presentaron problemas con un motor. Pierre comunicó a la torre de control que iba a intentar un aterrizaje forzoso. Habían salido ya de París y se aproximaban a Marsella. Se aproximaban a Marsella. Brillaban los tejados devolviendo luces. Se aproximaban. Veían la ciudad como un espejismo en el cielo. Pero no pudieron llegar. Desde la cabina, mientras descendían dando erráticos tumbos, en el espacio el vaivén de un gigantesco péndulo. Se escuchaban alaridos desgarrados, eléctricos y punzantes como rayos, que todavía, ahora tumbado en el suelo, podía escuchar con nítida claridad. Parecían condenados a muertes esperando el horror de la descarga, la mirada inconsciente sobre la blanca camisa, los fusilamientos de Goya, los brazos extendidos quizá tratando de iniciar un esperado vuelo. Fueron derrumbándose entre saltos, como si se descoyuntara un gigante, arrastrándose a la deriva sobre campos sembrados de girasoles, dejando una terrible cicatriz en aquella piel amarilla de las flores, hasta quedar ligeramente embotrados en una granja en la que vivía una familia que afortunadamente no sufrió ningún percance, salvo el horror de encontrarse con un avión que les embestía a metro y medio de sus camas. Durante un largo rato continuaron los gritos, y cuando Pierre intentó escapar del aparato antes de perder el sentido, pudo ver a Marie Noël como la frente agrietada y cubierta por una cortina de sangre. Tenían los ojos extrañamente pálidos, de los que se desprendían lágrimas oscuras que parecían pétalos. También descubrió junto a ella la cabeza de dos animales decapitados que nadie pudo explicar nunca de qué manera habían podido introducirse en el avión y qué le causó tal espanto que allí mismo perdió la conciencia y cayó sobre el regazo de Marie Noël, tibio todavía como un nido. El libro es El Palacio de los Vientos, su autora Rosa María Echeverría, y yo soy Carmen.
Gadea está impaciente. Lo tiene todo preparado. Ha colocado el tablero de manera minuciosa sobre la mesa, con la casilla blanca en el ángulo derecho, y ha situado las figuras en sus respectivos escaques. De todas ellas, las que más le atraen son las torres, porque le recuerdan a los imponentes castillos. Nunca ha estado dentro de uno. Solo pueden acceder los hombres de armas, los nobles y los reyes, pero a ella le gustaría subirse a las murallas y recorrer el adarve para asomarse por las almenas y otear el horizonte en busca de enemigos. Su abuelo llega tarde y esto no le gusta. Ella le espera en casa, una vivienda amplia, intramuros de Toledo, en una sala presidida por un crucifijo de madera que cuelga de la pared, al que reza cada día como le ha enseñado su madre, que insiste en recordarle que la bautizaron en la iglesia de Santa Eulalia, la que dicen que es la más antigua de la ciudad. Un gato pardo se sube al alféizar de la ventana y la mira. A Gadea le encantan los felinos. Por fin entra por la puerta su abuelo, un hombre afable y divertido que siempre la hace reír. Sin embargo, ese día trae un semblante serio y compungido. ¿Estás sola, Gadea? Sí, esperándote para jugar. Muy bien. Desliza los dedos por el cabello de su nieta, despeinándolo. ¡Abuelo! Gadea se revuelve y le aparta la mano. Ya queda poco para tu boda. ¡Qué ganas tengo de que llegue ese día! Yo también, dice ella radiante. Cuando te cases y te vayas a vivir con tu esposo, ya no podremos jugar tanto al ajedrez. Ahora que estás aprendiendo tan rápido, si lo llego a saber, te enseño antes. Pronuncia con cierta tristeza. ¿Por qué no lo hiciste? Pues la culpa es solo mía. No pensé que una niña entendería tan bien el juego. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Toma asiento y lo primero que hace su abuelo es tocar la figura de la reina con las yemas de los dedos. Es un ritual. Gadea es consciente de ello. Le agrada ese tipo de cosas porque son familiares y a ella le complace la tranquilidad de lo cotidiano. Gadea recuerda la primera vez que vio las 32 figuras, esas pequeñas esculturas talladas en madera de roble, lo que sintió al mandar sobre caballos, torres y alfiles con los que atacar a su adversario. Tener que matar al rey le pareció terrible y a la vez asombroso. Gadea se creyó poderosa. Dejó de ser una chiquilla, la hija de un tundidor, para imaginarse como una hábil gobernante. Ella tiene un físico común, pero unos ojos demasiado grandes, que han sido motivo de burla fácil desde su infancia. Le han puesto infinidad de apodos, pero lo que más la irrita es que le digan carapez. Por eso desea tanto olvidar el pasado y convertirse en una mujer. Por suerte descubrió hace poco el ajedrez. Le entusiasma examinar las piezas cuando están ordenadas esperando el inicio de una partida y odia verlas sin orden ni concierto, fuera del tablero. Luis Zueco es el autor y la novela histórica se titula El tablero de la reina.
Entre el nacimiento y la puesta del mismo sol, pensó y sintió pena de sí mismo porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar, jamás había llorado delante de sus propias ovejas, pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien. Pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a las que encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. El alquimista de Paolo Coelho.
Buenas tardes, soy José Manuel, perteneciente al Club de Lectura de la Biblioteca de Palencia. Cuatro líneas. Cuatro párrafos, cuatro segundos, a Radio Colores. Título, Te necesitas. Autora, Magdalena Sánchez Blesa. Tengo lo necesario para cada jornada. Tener más se me antoja quitarle a quien le falta.
Mi padre fue rey e hijo de reyes. Era pequeño de estatura, al igual que la mayoría de nuestra gente, y tenía unos hombros enormes, como los de un toro. Desposó a mi madre cuando ésta tenía 14 años y la sacerdotisa la declaró núbil. Se trataba de un buen partido. Era hija única y el esposo recibiría la fortuna del padre. No averiguó que su mujer era una simple hasta después de la ceremonia. Mi abuelo materno tuvo bien cuidado de mantenerla con el rostro cubierto hasta después de la boda y mi progenitor le siguió la corriente. Siempre iba a ver a esclavas y efebos y resultaba ser fea. Según dicen, mi madre sonrió cuando al fin le retiraron el velo. Así es como supieron que era imbécil. Las novias jamás sonríen. En cuanto ella me alumbró, un chico, mi padre, me acogió de sus brazos y me confió a los cuidados de una ama. La partera se compadeció de la parturienta y le dio una almohada para que la abrazara en vez de mí. Ella sí lo hizo sin darse cuenta del cambio operado. Enseguida fui una decepción, pues salí pequeño y escuchimizado. No era veloz, ni fuerte, ni tenía buena voz para cantar. Lo mejor que podía decirse sobre mí era que jamás enfermaba. Los míos sufrían resfriados y cólicos a esa edad, pero yo nunca. Eso fue lo único que hizo recelar a mi padre. No sería yo un niño no humano al que habían cambiado por su hijo. Cada vez que sentía sobre mí el peso de su mirada me temblaban las manos y mi madre chorreaba vino por la boca y se manchaba. El turno de organizar los juegos le llegó a mi progenitor cuando yo tenía 5 años. Venían hombres de lugares tan lejanos como Tesalia y Esparta, gracias a los cuales nuestros almacenes rebosaban de oro. Un centenar de siervos trabajaron durante 20 días para alisar las pistas de carreras y retirar las piedras. Mi padre estaba decidido a ofrecer los mejores juegos de su generación. Recuerdo los cuerpos de los mejores corredores, morenos y relucientes a causa del aceite mientras realizaban los estiramientos en la pista bajo el sol. En la liza se daban cita maridos de amplios hombros, jóvenes imberbes y chiquillos. Todos tenían unas pantorrillas muy musculosas. Antes de la carrera sacrificaron al toro y vertieron la sangre del astado en la tierra y en cuencos de bronce. El animal murió en silencio, un magnífico augurio para los juegos en ciernes. Los corredores se congregaron delante de la tarima donde mi padre y yo estábamos sentados. Los trofeos reservados a los ganadores en derredor, cráteras de oro donde mezclar agua y vino, trípodes de bronce y lanzas de fresno rematadas con una punta del valioso hierro. La canción de Aquiles, Madeleine Miller. Soy Vera Dujo.
Mi vaquerillo, Gabriel y Galán. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas. En el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta y se quiso quitar, pobrecito, su blusilla y hacerme almohada. Una noche solemne de junio, una noche de junio muy clara. Los valles dormían, los búhos cantaban, sonaba un cencerro, rumiaban las vacas. Y una luna de luz amorosa, presidiendo la atmósfera diáfana, inundaba los cielos tranquilos de dulzuras sedantes y cálidas. ¡Qué noches, qué noches, qué horas, qué auras! Para hacerse de acero los cuerpos, para hacerse de oro las almas. Pero el niño, que solo vivía, me daba una lástima recordar que en los campos desiertos tan solo pasaba las noches de junio rutilantes, medrosas, calladas, y las húmedas noches de octubre, cuando el aire menea las ramas, y las noches del turbio febrero, tan negras, tan bravas, con lobos y cárabos, con vientos y aguas, recordar que dormido pudieran pisarlo las vacas, morderle los labios horrendas tarántulas, matarlo los lobos, comerlo las águilas. Vaquerito mío, cuán amargo era el pan que te daba. Yo tenía un hijito pequeño, hijo de mi alma, que jamás te dejé si tu madre sobre ti no tendía sus alas. Y si un hombre duro le vendiera las cosas tan caras. Pero, ¿qué van a hablar mis amores si el niñito que cuida mis vacas también tiene padres con tiernas entrañas? He pasado con él esta noche, y en las horas de más honda calma me habló la conciencia muy duras palabras, y le dije que sí, que era horrible, que llorándolo el alma ya estaba. El niño dormía cara al cielo con plácida calma. La luz de la luna puro beso de madre le daba, y el beso del padre se lo puso mi boca en su cara. Y le dije con voz de cariño cuando vi clarear la mañana: «Despierte, mi mozo, que ya viene el alba, y hay que hacer una lumbre muy grande y un almuerzo muy rico. ¡Levanta! Tú te quedas luego guardando las vacas, y a la noche te vas y las dejas. San Antonio bendito las guarda. Y a tu madre a la noche la dices que vaya a mi casa, porque ya eres grande y te quiero aumentar la soldada».
Glosas de Eugenio Dors sobre Quevedo y escritores de su tiempo. Para mi gusto, Quevedo es el primer escritor castellano. He dicho escritor. Hay clásicos y clásicos. Quevedo, como Fernando de Rojas, como Santa Teresa, como Góngora, da la impresión de estar creando en cada momento el lenguaje en el que se expresan. Los dos Fray Luis, por el contrario, en cada momento el lenguaje parece que lo hayan recibido ya hecho y que lo soporten. Cervantes ocupa un lugar intermedio, cierto que la lengua le lleva y no él a ella. Pero en este dejarse llevar, él mismo se regala y regocija, y bien se nota que da aire y ayuda a quien le lleva, como un buen jinete a su caballo. Humbor hubiera dicho que el verbo de Luis de Granada es un ergón, un resultado, mientras que el de Quevedo es una energía. Para mí, la proporción de esta energía, de este dinamismo en su lenguaje, es la que nos da la medida de un escritor considerado como artista del verbo. Alguna vez he explicado el primer concepto de mi retórica ideal. Es aquel que ordena que bajo la pluma del verdadero escritor toda palabra sea un neologismo. Así se cumple en Quevedo. ¡Qué vocablos nerviosos y linajudos, como potros finos los de Quevedo! ¡Qué rápidas y perfectas cópulas de sustantivos y adjetivos! ¡Qué salto de elipsis! ¡Qué trágica bacanal en el hiperbatón! Y aquel impulso frenético que fuerza las nociones vestales y es causa de que los mismos verbos intransitivos se vuelvan violentamente, prolíficamente transitivos. En medio de esta orgía de fuerza brilla de pronto la inteligencia hecha malicia, con el frío resplandor de una navaja española en la revuelta confusión de un fandango popular.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unchúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el Taller Literario, Club de Poesía, Clubes de Lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, Taller de Escritura Creativa, Curso de Historia de las Mujeres, Aula de las Mujeres de San Antonio, Curso de Inglés Conversación, Taller de Encuadernación, Taller de Caligrafía, Curso de Desayunos con la Actualidad, las Aulas Culturales Activa tu Mente de los Centros Sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el Centro Penitenciario de la Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.